Nuestro destino está en la costa oeste de los Estados Unidos, en California. Allí se encuentra Stanford, una universidad cuyas instalaciones son tan amplias que albergan un parque empresarial donde, entre otras instalaciones, se encuentra la sede mundial del gigante informático HP. Vamos a conocerla.
Esta universidad nació de una triste historia. En 1884, con solo 16 años, fallecía el único hijo del político y magnate ferroviario Leland Stanford y su mujer Jane. En ese momento, el deseo del matrimonio fue crear una institución que sirviera a los niños de California.
Tras consultar con los responsables de varias instituciones de prestigio como Harvard, los Stanford decidieron no solo poner en marcha la universidad con la que soñaban, sino también un museo. Ambos se situaron en los terrenos de una antigua granja propiedad del matrimonio, en Palo Alto, en el condado californiano de Santa Clara. Centros que fueron bautizados con el nombre de su hijo, Leland Stanford Jr.
El 1 de octubre de 1890 arrancaban las clases en Stanford con casi 600 alumnos, jóvenes que recibieron una extraordinaria formación de manera gratuita. El lema elegido para la universidad fue «Sopla el viento de la libertad».
Durante sus primeros años, Stanford no destacó entre las universidades norteamericanas, pero durante la primera mitad del siglo XX su fama empezaría a crecer gracias a alumnos como Herbert Hoover, quien se graduó allí y llegó a la presidencia de los Estados Unidos en 1929.
Con el paso de los años, el prestigio de Stanford ha crecido de manera imparable. Esta institución es famosa por su espíritu emprendedor y por haber sido testigo del nacimiento de empresas como HP, Yahoo y Google.
Hoy día Stanford tiene 128 años de historia y una larga lista de premios y reconocimientos. De allí han salido 27 premios Nobel. Su presupuesto casi alcanza los 1.500 millones de dólares y en ella estudian más de 15.000 alumnos de 60 nacionalidades distintas. Esta universidad está considerada la semilla de lo que hoy es conocido como Silicon Valley.
Vamos a conocer Stanford desde dentro. Para ello cuento con alguien que estudió allí ingeniería en telecomunicaciones. Hoy día es consejero delegado de la startup Juntos Salimos. Félix González, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches, Adolfo. Encantado y gracias por la oportunidad.
Gracias. He leído un artículo en el que un profesor de Stanford afirma que la fórmula del éxito de esta universidad es sencilla. Contrata a buenos profesores y recompensa a los que hacen bien su trabajo. Esto es algo que repercute en el alumno de manera directa, pero seguro que hay más motivos por los que un alumno se decanta por esta universidad. En tu casa, ¿por qué Stanford y no otra universidad?
Bueno, desde siempre yo he visto en mi casa lo que era ser emprendedor y lo he visto de cerca a mis abuelos y sabía que quería ser un emprendedor y quería ser un emprendedor en tecnología. Así que no había ningún lugar como Stanford para poder hacer mi máster y por eso decidirme para allá. Primero hacer un máster en ingeniería y después un máster en negocios.
¿Y cómo es el proceso para poder estudiar en esta universidad? ¿Qué requisitos son básicos?
Todo depende realmente del título que quieras obtener. En mi caso, para el máster de ingeniería y para el máster en negocios fue similar. Tienes que hacer un proceso de solicitud donde presentas un proyecto de estudios, donde presentas tu currículum, donde necesitas cartas de recomendación y donde básicamente tienes que contarle a la universidad por qué te tiene que escoger a ti, no a otra persona.
¿Y cómo funciona? ¿Te envían un correo confirmando que has sido aceptado? ¿Cómo fue aquel momento?
Te envían una carta. En el caso de mi máster de ingeniería fue particularmente especial porque además me fui a estudiar con una beca Fulbright, entonces fue una alegría doble y te envían una carta y te lo confirman y en ese caso se lo confirmaron a la comisión Fulbright, que es la que me lo dijo a mí. Y en el caso del MBA fue una carta directamente donde además recuerdo que antes de enviarme la carta el propio director de admisiones me llamó para darme la buena noticia.
Qué bueno, supongo que en ese momento alucinarías, ¿no?
Sí, porque era un sueño el poder volver a Stanford a estudiar allí mi MBA y el hecho de que sea precisamente el director de admisiones quien llama uno a uno a todos los admitidos creo que le da un toque muchísimo más personal que creo que es parte del ADN de Stanford.
Porque tu grado, ¿dónde lo cursaste?
Mi ingeniería, yo estudié ingeniería de telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid y en Telecom París hice un doble título.
Ah, correcto. ¿Doble título qué era? ¿Ingeniería en telecomunicaciones sí?
Lo mismo, pero en las dos universidades, la francesa y la española.
Carajo, ¿y eso por qué?
Bueno, era una oportunidad muy buena. Yo siempre quería estudiar en el extranjero. Me gustaba muchísimo y me gusta la cultura francesa y ya que me iba a estudiar fuera con el programa Erasmus, pues aproveché para hacer un doble título y poder graduarme de las dos universidades.
¿Tienes puntito napoleónico?
No sé si es puntito napoleónico, pero quizás es un gusto por la cultura francesa.
Qué bueno. Bueno, ¿recuerdas tu primer día cuando llegas a Stanford? ¿Qué es lo que te impresionó? Porque supongo, ¿tú eres de Madrid o de dónde eres natural?
Sí, sí, de Madrid.
Pues permíteme, un catetillo de Madrid que se va a Stanford, llega allí el primer día y me imagino que ojiplático con todo, ¿no?
Yo creo que sí, o sea, yo creo que el campus, lo primero que impresiona es el campus de la universidad, que creo que no hay nada que se puede comparar, ni hay ninguna comparación dentro de Estados Unidos. Yo he visitado algunos campuses allí. Y segundo, yo creo que es el nivel de las clases, no solo de los profesores, sino de los alumnos, de tus compañeros que te rodean, que creo que es sine qua non. Aunque tengo que decir que el nivel de los alumnos en España también es muy bueno. Pero yo creo que lo que más me sorprendió fue eso, y luego también el ADN emprendedor que puedes ver en todos los rincones de la universidad.
Félix, ¿Stanford tiene que ver con la imagen de ese tipo de universidades americanas que nos muestran algunas pelis?
Yo creo que no, al menos en la parte que yo estudié. Yo fui allí a hacer un máster, quizás la parte de la gente que está haciendo su carrera puede ser más cercano, pero allí la gente que va a estudiar tiene las cosas muy claras y no es como nos pintan en las películas con las fraternidades, fiesta para arriba, fiesta para abajo.
Más allá de la buena educación, estoy hablando con un ingeniero en telecomunicaciones, no con un poeta, como estarán observando por las contestaciones, directamente al grano, ¿no? Más allá de la buena educación, el saber estar, ¿hay algunas reglas básicas que hubiera que cumplir a rajatabla y que si no te llamaran la atención?
¿En la clase te refieres?
En clase, en el campus, en la vida de Stanford.
Yo creo que no, yo creo que lo más importante cuando vas a esa universidad es tener las cosas claras y qué es lo que quieres hacer, porque hay tal abundancia de recursos y de oportunidades que el riesgo que corres es despistarte. Pero en el día a día no hay reglas, o sea, creo que la mejor regla es ser humilde y ser tú mismo, y eso es lo que te va a permitir tener éxito también dentro de Stanford, y luego aprovechar las oportunidades y acercarte a los profesores, que estás siempre abiertos a escucharte y a escuchar puntos de vista diferentes.
Me insistes mucho tener claro a lo que vas, porque allí, en fin, el que va y se despista en el sentido, ahí se va a trabajar, a estudiar, a estar en clase y a funcionar. Como te despistes de eso, mal llevas, ¿no?
O sea, yo creo, sí, y también depende de tus prioridades, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy pensando en el MBA que acabo de terminar. O sea, puedes tener desde, evidentemente, la parte lectiva, que es obligatoria, pero luego tienes un montón de eventos, tienes oportunidades con empresas, tienes oportunidades de hablar con antiguos alumnos. Entonces, básicamente las 24 horas del día son las que son y no tienes tiempo para más. Entonces, el riesgo de despistarte es el riesgo de perder oportunidades buenas para lo que tú necesitas ese título, ¿no? O esos estudios. Esa es la clave, saber para qué lo estás haciendo.
Correcto. Hablas de las 24 horas del día. Recuérdame cómo era tu día a día en Stanford. ¿A qué hora te levantabas?
Pues más o menos yo me levantaba sobre las 6 de la mañana para poder trabajar con nuestro equipo aquí en España de nuestra empresa, y hacía unas reuniones por la mañana, y después me iba a clase sobre las 8 o 9, iba a mis clases que acababa el mediodía, y de ahí luego yo siempre he hecho ciclismo, entonces salía a entrenar. Y luego por la tarde pues preparaba las clases y hacía más cosas de la empresa, y aprovechaba también pues para convivir con mis compañeros y mis amigos de allí.
¿Allí existen fraternidades estudiantiles?
Sí, pero son para la gente que está haciendo la carrera. Para la gente que vamos a hacer másters, no tenemos acceso a ellas.
Tú, durante tu estancia en Stanford, he leído que asumes el cargo de presidente de la Asociación Iberia. ¿Esto qué es? ¿En qué consiste esta asociación y cómo te conviertes en presidente?
Stanford tiene parte de recursos económicos para favorecer la creación de asociaciones estudiantiles. Y esta es una asociación que se creó hace 20 o 25 años para, no sé, promocionar la cultura española dentro de Stanford. Y cada año pues va cambiando de mano la presidencia. Entonces, cuando llegué allí, a mí siempre me ha gustado mucho contribuir a España, sea desde el extranjero, sea desde España, y pensé que era una oportunidad muy buena pues para seguir promocionando la cultura española, y ahí me decidí a poder ser el presidente.
Permíteme un paréntesis. ¿Aplaudiste el himno de España cantado por Marta Sánchez?
No, no lo he visto hoy en las noticias, no me enteré, pero me parece una iniciativa curiosa.
¿Curiosa?
Sí, no sé, nunca había visto esas iniciativas, que de mutuos propios la gente pueda poner una letra al himno.
Eso pasa,
sí, me ha sorprendido.
Claro, ese tipo de cosas pasan en Estados Unidos, pero aquí como que no estábamos acostumbrados a estas cosas, esa espontaneidad, ¿verdad?
O sea, yo creo que más que espontaneidad con el himno ahí, lo que es al revés. O sea, creo que es un ritual. Tú vas a ver un partido de fútbol americano de Stanford o de cualquier universidad o de un equipo grande, y lo primero que hace todo el estadio es levantarse y cantar el himno, ¿no? Y tienen una persona en el campo que está cantando el himno. Entonces ahí como que lo llevan mucho más dentro que nosotros, yo creo.
Valladolid, León, Málaga, Sevilla. En términos futbolísticos, Barcelona, Madrid. rivalidad. También en el ambiente universitario la hay. La rivalidad de Stanford es con Berkeley. ¿Es realmente esa rivalidad con la Universidad de Berkeley tan dura como dicen?
No lo creo. De nuevo, puede ser que en el ambiente de la gente que está haciendo su carrera sea más fuerte. Realmente ves un poco de rivalidad cuando juegan el partido de fútbol americano, que lo llaman el Big Game, pero más allá de eso, hay muy buenas relaciones. Nosotros tenemos muchos amigos en Berkeley y hay muchos proyectos que yo creo que se gestionan entre Stanford y Berkeley y están muy cerquita, o sea que no creo que sea tanta la rivalidad como la pinta.
Uh-huh. Estoy hablando con Félix González, él es ingeniero en telecomunicaciones, es el consejero delegado de la startup Juntos Salimos, hizo su máster y un MBA, me ha parecido entender, en Stanford. Por tanto, eres un hombre de ciencia. Hablando de ciencia, ¿cuánto cuesta una anualidad en Stanford?
El año del MBA son, me parece que la matrícula va cambiando, pero en torno a los $65,000 de matrícula.
Y luego a eso hay que añadirle, supongo, pues material y vivir allí, ¿no?
Correcto. Luego tienes que añadirle todo el coste de vida y evidentemente el material que necesitas, exacto.
¿Estudiando en Stanford, dónde se vive?
El primer año tienes la opción de vivir en el campus, y sigo hablando del máster del MBA, y el segundo año lo que haces es que te vas a vivir con compañeros fuera del campus.
Este fue tu caso, ¿no?
Exacto.
Correcto. ¿Y es muy caro vivir allí, en el
es
campus?
Caro. Es caro vivir en general en el Silicon Valley. Están los precios al nivel de Nueva York, o sea que, como te decía antes, son los 65.000 de matrícula más todo el coste de vida. Más o menos, mi estimación es que el MBA los dos años son unos $200,000 de inversión.
Uh-huh. Permíteme, complétame o matízame esto que digo. Félix González, consejero delegado de la startup Juntos Salimos, un espacio para que emprendedores cuenten su idea, expongan sus dudas y validen sus hipótesis. ¿Matiz, corrección o estamos ok?
Eso es la non-for-profit que sigue viva, pero lo que nosotros estamos trabajando ahora es en Founder Nest, que sigue ayudando a emprendedores, pero lo que hacemos es que les conectamos con los mejores inversores utilizando inteligencia artificial en el proceso. Y soy el consejero delegado de esa compañía.
Uh-huh. Félix, ha sido todo un placer conocerte. Te mando un abrazo y gracias por abrirnos también esa caja de parte de tu vida que fue tu estancia en Stanford. Gracias y buenas noches.
Gracias a ti, un abrazo, adiós.